En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia de Granada en COPE Granada y COPE Motril. Saludos para todos en este fin de semana que ya a punto está de comenzar y en el que vamos a celebrar también la fiesta de San José Obrero y por ello Día del Trabajo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos todos, saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Vamos a hablar en el programa de hoy de política, de una escuela de formación de líderes. Vamos a entender un poquito mejor qué es eso de los líderes y qué tipo de política se está hablando. Con ocasión de una formación que están recibiendo un grupo de jóvenes en nuestra diócesis a través de la Fundación Pontificia del Papa Francisco, Escolas Ocurrentes. Y también nos iremos hasta Pakistán, donde hemos tenido la visita esta semana en nuestra diócesis de una persona verdaderamente implicada en la lucha contra la esclavitud infantil. También hablaremos de ello en el programa de hoy.
All you believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land, no matter your church, your faith, your sign, who's lying in your den, all seeing eyes in Jesus Christ. We're all living in a paradise with believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land.
En este espejo, como decíamos, vamos a tratar el tema de la política. Es una palabra que está muy desprestigiada. Si hablamos de política, desde luego no nos vienen buenas referencias. Hoy, como decimos, vamos a hablar de política, pero de una política particular y en concreto de una escuela política que lleva el nombre de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Esta semana está en nuestra diócesis de Granada un grupo de 10 jóvenes para iniciar este aprendizaje de una política muy particular. Hasta mañana sábado están en Granada y su director, Juan Ignacio Maquieira, conversaba con El Espejo esta semana. Nos explicaba, por ejemplo, qué es esta escuela política, de dónde nace.
La escuela política Fratelli Tutti nace del encuentro de la Fundación Pontificia Escolas con la Fundación Española Liderar con Sentido Común, que el año pasado se juntan con el objetivo de desarrollar una escuela política de formación de jóvenes con vocación política que pueda rehabilitar y reimaginar la política en nuestro tiempo, inspirada en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Con esa inspiración, en mayo del año pasado lanzamos Fratelli Tutti en presencia del Papa Francisco en el marco del Encuentro Global de Escolas, y desde aquel momento estamos trabajando en el diseño de distintos programas que buscan generar un marco para reimaginar la política, para repensar la política en nuestro tiempo, realmente respondiendo a los anhelos de los hombres y mujeres del siglo XXI. Escolas Ocurrentes tiene un trabajo muy potente aquí en Granada y había una comunidad a la cual llegar, que era la que estaba aquí a través de Escolas, y porque en la búsqueda de comunidades en el mundo que a su vez puedan recibir la diversidad y abrazarla, nos parece que el testimonio de Granada, que integra en su vida distintas comunidades, distintas culturas, distintas historias, tenía mucha riqueza para darnos. Si queríamos que nuestros estudiantes pudieran habitar una ciudad y una comunidad como Granada, en la cual estuvieran abiertos y atentos a poder entender, a poder conocer cómo todas esas comunidades han habitado esta tierra y la habitan hoy día.
¿Y de qué manera eligen a los alumnos?
El primer cohorte de 50 alumnos tuvo 5 criterios para su selección. El primero era poder demostrar una profunda vocación de conectar con el dolor, con las pasiones de las comunidades de las cuales estos jóvenes estaban llegando. El segundo criterio era la capacidad de apertura a trabajar con lo diverso y con un otro o una otra que piensen distinto y que vivan distinto y que sientan distinto. También buscamos tener equilibrio de género entre hombres y mujeres en nuestra camada, diversidad de procedencia geográfica y también diversidad cultural. Esos 5 criterios, cuando recibimos los cientos de aplicaciones que recibimos, los pusimos en juego y en base a eso elegimos nuestro primer grupo de 50 alumnos. Es un grupo que tiene un promedio de edad de 25 años. No había requisito en términos de tener un determinado nivel de formación académica, porque creemos que para reimaginar y rehabilitar y repensar la política de nuestro tiempo necesitamos a aquellos que están tal vez haciendo no solo una maestría o un doctorado, tenemos un alumno que está en camino de doctorarse, sino que también hay mucho valor y mucha potencia en aquellos que no han elegido el camino de la academia, pero que sí están generando mucho impacto positivo en sus comunidades. Y tenemos alumnos, de hecho, por ejemplo, que son refugiados y que en el campo de refugiados en Kenia, donde están trabajando para mejorar la misma situación del campo de refugiados. Por eso es un programa que sí tenía estos 5 criterios, pero que a la vez era abierto a la búsqueda de convocar hombres y mujeres que tengan vocación de transformar sus comunidades y de repensar la política.
No es una formación al azar, tienen una forma de aprender.
Nosotros tenemos un programa global que convoca 50 jóvenes de 34 países, de distintas tradiciones culturales, de los 5 continentes, que tienen un promedio de edad de 25 años y que se forman durante un año en la Escuela Política Fratelli Tutti. Ese programa tiene como instancia fundamental el trabajo de campo. Nosotros creemos en una educación que no se hace en aulas con paredes, sino que las aulas son las calles y las veredas del mundo. Y en ese sentido, nuestro primer programa divide a nuestros 50 alumnos en 5 grupos y hay un grupo de 10 de ellos que tienen como lugar de trabajo Granada, y por eso estamos en el primero de 2 viajes que vamos a hacer a Granada, y el objetivo de este viaje es que ellos puedan meterse de fondo en la realidad de lo que es Granada y desde allí después sí trabajar con la comunidad, con algún dolor, con alguna problemática que la comunidad misma les muestre a nuestros alumnos y con los cuales podamos trabajar durante el año.
Se habla de liderazgo, pero ¿de qué liderazgo se trata?
Trabajamos el concepto de liderazgo armónico, que básicamente implica que alguien que quiera ejercer el rol de liderazgo en una comunidad tiene que armonizar y ecualizar bien su corazón, su mente y sus manos. Creemos que la educación muchas veces en nuestro tiempo solamente se basa en la mente y en lo conceptual, y creemos que la persona humana es mucho más que lo que piensa o lo que se racionaliza o lo que se desarrolla en conceptos, y por eso tenemos un programa que busca desarrollar la dimensión interior de la persona o la dimensión del corazón, el aprender a ser, la dimensión también del pensamiento y de la mente, que es el aprender a pensar y a conocer, y finalmente la dirección de las manos, el aprender a hacer. Solo desde trabajar esos 3 lenguajes es que creemos que se pueden desarrollar liderazgos que respondan a lo que la política hoy demanda en nuestro tiempo, o a lo que la política puede ser en nuestro tiempo. Con esas 3 dimensiones, la del corazón, la de la mente y de las manos, desarrollamos un programa que tiene distintas instancias, algunas presenciales como la que estamos viviendo ahora en Granada, otras virtuales, y vamos trabajando en términos de ideas inspirados muchos en la encíclica Fratelli Tutti y el valor fundamental que está ahí, que es el de la hermandad universal, el concepto de que somos todos hermanos y hermanas habitando una casa común, y solo desde esa conciencia de hermandad común podemos trabajar para resolver los problemas de nuestros pueblos.
Precisamente la palabra líder suena algo mesiánico. Para entender esto, el director de esta escuela nos lo explicaba así.
No solemos decir que somos líderes o que tenemos líderes, sino que queremos desarrollar un modelo de liderazgo armónico, que es un modelo y una propuesta de liderazgo, sí, en muchos sentidos distinta a lo que uno suele esperar de los líderes mesiánicos de la política actual y que se presentan ante la sociedad como quienes van a guiarnos. Nosotros creemos que el liderazgo muchas veces no tiene que ver con ponerse arriba y definir la dirección, sino tener la capacidad de meterse en el medio del pueblo, de comprender con profundidad a partir de la escucha qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo cada uno de los pueblos y de las comunidades donde nuestros alumnos trabajan, y desde esa escucha recién proponer un camino, un proceso de transformación. En ese sentido, este liderazgo armónico que proponemos no es un liderazgo de definir desde arriba direcciones o de ser faros que iluminen al resto, sino de meterse en el corazón del pueblo y desde ahí, y desde una escucha profunda, salir a trabajar. El inicio del proceso de enseñanza que nosotros hacemos tiene que ver con el desarrollo de la habilidad de la escucha. Hoy, en general, en las escuelas de gobierno del mundo se enseña a hablar, no a escuchar. Nosotros creemos que primero hay que escuchar. Todo lo que vamos a hacer esta semana, todo lo que están haciendo nuestros alumnos, tiene que ver con desarrollar la capacidad de la escucha. E invertimos mucho tiempo en poder desarrollar esa capacidad de la apertura y desde la escucha. Creemos que solo desde el encuentro con el otro o con la otra es posible desarrollar una manera de liderar nueva, una manera de hacer política nueva.
La palabra política está desprestigiada por la acción interesada que a veces se ejerce en ella, y pensamos además que en esta escuela se están formando para ser presidentes de gobierno o ministros.
Cuando hablamos de política, dejemos de sentir que es una mala palabra. Nos pasa en distintos lugares del mundo donde hemos trabajado que suele estar desprestigiada la palabra política. Por eso hablamos de reimaginar la política y rehabilitar la política, de que vuelva a ser una herramienta al servicio de los pueblos, sino que los pueblos estén al servicio de la política de hoy, como pasa muchas veces. cuando hablamos de política, no hablamos necesariamente de política partidaria o de querer ser el presidente de un país, sino que creemos que la política tiene como misión generar las condiciones para que las comunidades y las personas dentro de cada comunidad puedan florecer y puedan desarrollarse. Ese concepto de la política, al ser más amplio, hace que todos crean y quieran transformar la política, algunos de ellos directamente desde el trabajo en sus gobiernos, otros desde el trabajo en una organización comunitaria o una organización social o una empresa mismo que esté orientada a transformar no solamente desde el desarrollo de oportunidades económicas, sino también desde el equilibrio ambiental o el equilibrio social. Con lo cual, todos ellos creen en la política, todos están decididos a querer ser hoy por hoy y el día de mañana personas que impacten en sus comunidades. No todos se imaginan como un político dentro de un partido político, aunque sí tenemos alumnos que ya están hoy haciendo un camino en la política.
Aunque la forma de trabajar en ese primer paso es la escucha, el riesgo de adoctrinamiento y de convertir el cristianismo en una ideología está presente.
Definitivamente creemos que ese es un riesgo de muchas instituciones que buscan educar. Desde nuestra concepción, la educación busca abrir y no cerrar, busca generar marcos para mirar el mundo y percibir el mundo y recibir el mundo y escuchar, y no para imponerle al mundo una manera de ser. Creemos que parte del antídoto contra esa posible enfermedad del adoctrinamiento o de la ideologización tiene que ver con una educación que ponga primero la escucha y después la palabra, que ponga primero el dejarse interpelar por la realidad y fundamentalmente por la existencia de un otro o de una otra, y desde ahí recién responder. El Papa, en una serie de documentos desde que era cura en Argentina y trabajaba en la Compañía de Jesús, desarrolla 4 principios que él dice que son muy importantes para poder hacer pueblo, para desarrollar un pueblo, para desarrollarse como nación. Uno de esos principios es que la realidad es superior a la idea, y él dice que a la realidad no hay que imponerle ideologías cerradas, sino que hay que mirarla, dejarse interpelar por ella, y a raíz de eso sí desarrollar ideas y proyectos y políticas que se correspondan con esa realidad. Pero esos 4 principios que Francisco desarrolla tienen muy en el corazón, en uno de ellos, en este de que la realidad es superior a la idea, la importancia de no caer justamente en ideologizar la misma realidad y la misma práctica política.
Esto es una escuela y aquí se forman personas, pero lo cierto es que la propuesta de formación en esta escuela, Fratelli Tutti, no termina nunca.
Nunca uno termina de formarse y desarrollarse como persona, pero además como persona que quiere dedicarse a la política. Por lo tanto, si bien nuestro primer programa tiene una duración de 1 año, lo que busca, además de desarrollar este concepto de liderazgo armónico, es forjar una comunidad de hombres y mujeres que a lo largo de los años sigan trabajando en sus comunidades y sigan vinculados mientras van trabajando en sus comunidades. Por lo tanto, no solamente estamos pensando en un programa de 1 año, sino que cuando ese programa termina, tenemos distintas líneas de acción para que nuestros estudiantes sigan trabajando en red a lo largo del tiempo. No solamente continuando su formación, sino también haciendo y caminando y trabajando en el mundo de manera vinculada y conectada. Nos pensamos, estamos a la búsqueda de ser una comunidad de aprendizaje, de enseñanza y una comunidad de acción. Y esa comunidad efectivamente no termina en un momento determinado, sino que se abre como camino, como proceso y empieza a transitar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hemos aprendido un poquito más qué es la política y qué es ser líder en este sentido de construcción de bien común, de escuchar nuestro entorno y a otras personas. Y ahora seguimos en El Espejo. Hace una semana en este programa conectábamos con Turquía para conocer la misión y evangelización que hace la Iglesia en un país no cristiano. Y hoy nos vamos también a otro país no cristiano, a miles de kilómetros desde Granada, donde hay personas como Esan Ulakan, que trabajan desde hace décadas contra la esclavitud infantil. Hablamos de Pakistán. Esan ha estado en nuestra diócesis de Granada con la Asociación Encuentro y Solidaridad, donde ha ofrecido una serie de conferencias para explicar lo que está sucediendo en este país, en Pakistán, con la esclavitud infantil. Sam es el fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán. Nos cuenta por qué no hay diferencias entre un niño europeo y un niño de Pakistán. La educación. El lápiz es poder. Puedes cambiar la mente, puedes cambiar la situación, puedes cambiar poco a poco sin ninguna violencia, solo con lápices, porque las escuelas son el mejor lugar para todos los niños. Y digo niños, los niños son niños, no son niñas, no son niños, no son cristianos, no son musulmanes, no son africanos, son niños y los niños deben tener lápices. Si no le damos desde nuestra sociedad, la sociedad mundial, lápices a todos los niños, es imposible traer la paz al mundo. Hay una gran lucha entre los lápices y las armas. Los países que usan armas tienen esclavitud infantil, tienen trabajo esclavo, tienen violencia, mientras que los que usan lápices tienen paz.
La esclavitud infantil existe. Quizás no somos conscientes en nuestras sociedades desarrolladas, pero desde nuestra conciencia de personas que no son ajenas al dolor ajeno, tenemos mucho por hacer. Lo primero que debería saber cada persona es qué está comprando, de dónde viene y quién lo está produciendo. Esto es lo primero que debemos conocer. Y lo segundo que debemos conocer es muy fácil de conseguir si se va a Internet, donde puedes encontrar muchísima información adicional. Después, con todo esto, empezar pequeñas campañas en las escuelas y en diferentes organizaciones y ciudades para que la gente sea cauta y piense en los niños de otras partes del mundo que están produciendo esas cosas. En segundo lugar, me resulta triste decir que hace algunos años había algo más de educación en las escuelas relacionada con los derechos de los niños. He estado estos días en muchas escuelas, sobre todo en España y Suecia, y los derechos que tienen los niños no se enseñan ni siquiera a los propios niños. Todos los gobiernos están advertidos de que hay que enseñar a los niños sus propios derechos de la infancia. El único camino pacífico es invertir en educación.
Sam liberó al niño Iqbal Masih, que con 12 años fue asesinado por las mafias de la tapicería en Pakistán. Una lucha contra la esclavitud infantil que no comenzó ahora, en la que lleva ya décadas, ahora desde su asilo en Suecia. Llevo trabajando contra la esclavitud infantil y la esclavitud en general desde hace 55 años. He liberado a millones de esclavos y niños en Pakistán y puse en marcha 250 escuelas para ellos, en las cuales había miles recibiendo educación. Pero cuando el gobierno vio que estas escuelas estaban creciendo y con ellas la conciencia sobre la esclavitud, me echaron de Pakistán y me imputaron injustamente. No me importó. Hace 26 o 27 años que fui expulsado de mi país, quedándome sin nada. Perdí mis escuelas, mi casa, todo, pero soy feliz.
No me arrepiento porque la campaña contra la esclavitud infantil es aceptada en todo el mundo e Iqbal Masih, niño esclavo que yo liberé, es ahora un héroe. Su imagen puede cambiar el mundo.
El destino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por ti, no, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Pues con esta mirada al mundo desde Granada nos marchamos y volvemos en el informativo Iglesia Noticia este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Sigan informados aquí en COPE Granada y COPE Motril. Saludos de Paqui Pallarés, buen fin de semana.